Duna. Sonidos de tu mundo.
De la mañana con 31 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna, día viernes. Viernes de eclipse. Chile será testigo en vivo y en directo de un eclipse lunar parcial, y no es uno cualquiera, se trata del más extenso del siglo XXI y en 580 años. Va a tener una duración de 3 horas, 28 minutos y 24 segundos. Se trata de la cita previa a otro eclipse durante este 2021. El próximo 4 de diciembre en la Antártida, y solo algunos puntos de Chile continental van a poder presenciar un eclipse solar total, extendiéndose a 3 años consecutivos de temporadas de eclipse luego de lo ocurrido en el 2019 y también en el 2020. Para poder disfrutar del evento astronómico, las personas deben mirar en dirección al noroeste, hacia la cordillera de la costa. A partir de las 3 de la mañana deberían haber estado mirando con 2 minutos. Ah, y ahora a las 6:30 ya se lo perdieron totalmente. Pero bueno, si pudieron verlo, felicitaciones, porque yo por lo menos no lo pude ver. Pero a las 6:20, el satélite natural se esperaba que estuviera totalmente eclipsado para Santiago cuando la luna estuviera en el horizonte. Y luego, a las 7:47, el eclipse se acaba totalmente, y a las 9 a.m. ya definitivamente. El último eclipse lunar de la temporada 2021 es visible en cualquier parte de Chile, incluida en Isla de Pascua, y alcanzará una cobertura total entre el 97 y 98%. Se suma a otros eventos astronómicos ya registrados durante este año, como conjunciones lunares y planetarias, lluvia de estrellas, meteoros, entre otros. Así que hoy día había un evento astronómico, este eclipse más largo de los últimos 6 siglos, a través, por supuesto, si no lo pudieron ver en vivo y en directo, lo pueden volver a revisar en las distintas plataformas de portales de noticias, que ya está desplegado en todas partes. Le cuento que hasta ahora en Santiago 11 grados de temperatura, máxima de 30, va a ser bastante calurosa la jornada del día de hoy, con cielos totalmente despejados, y mirando ya hacia el domingo, la máxima va a llegar hasta los 32 grados, va a ser bastante calor para esta jornada de elecciones en el país. Viña del Mar y Valparaíso, 12 grados a esta hora, máxima de 16. Se esperan cielos principalmente cubiertos de aquí al fin de semana, y máximas que van a estar en torno a los 18 grados durante sábado y domingo. Concepción, 10 grados en estos momentos, donde nos pueden escuchar en el 90.1. La máxima va a llegar hasta los 18. Se esperan cielos despejados durante toda la jornada, lo mismo para el fin de semana, cuando la máxima el domingo podría llegar hasta los 21 grados de temperatura. Y por último les cuento de Puerto Montt, que a esta hora tiene 10 grados, máxima de 17, cielos principalmente cubiertos. La máxima para hoy es de 17 grados, pero para el fin de semana podría aumentar un poquito más y llegar hasta los 19, sobre todo para el domingo. Para mañana sábado se esperan precipitaciones, para el domingo solo cielos cubiertos. Probablemente algo de agua podría caer durante el transcurso de la noche, pero serían más bien chubascos débiles, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. Los 6 candidatos presentes en Chile cerraron sus campañas con eventos y despliegues en regiones. Los aspirantes aprovecharon de realizar discursos contra sus contendores y reuniones con adherentes en el último día de propaganda legal para estas elecciones del domingo. La Fiscalía abrió una investigación de oficio contra Karina Oliva por el presunto delito de fraude en la rendición de gastos de campaña. Así lo anunció esta tarde el Ministerio Público, la tarde de ayer, que además informó que el fiscal regional metropolitano Sur, Héctor Barros, va a estar a cargo de esta indagatoria. La Contraloría estableció que el ministro Rodrigo Delgado posee responsabilidad administrativa por irregularidades durante su periodo alcaldicio en Estación Central. Esto por un viaje realizado sin justificación a Europa por un par de concejales en el año 2016, así como en la autorización mediante trato directo de piezas de publicidad municipal con su nombre y rostro en plena época de elecciones. El gobierno va a solicitar al Congreso extender el estado de excepción en la macrozona sur hasta el 11 de diciembre. El pasado 9 de noviembre, el Congreso aprobó la renovación de esta medida de emergencia, que permite el despliegue militar en las provincias de Malleco y Cautín, en la Araucanía, en la zona de Arauco y Biobío. Esta aprobación autoriza a las Fuerzas Armadas a estar en la zona hasta el 26 de noviembre. La fiscalía dice que son contradictorias las conclusiones del peritaje encargado por la familia del fallecido integrante de la CAM, Pablo Marchant. Un informe encargado por la familia sostiene que el joven habría sido ejecutado por carabineros. Sin embargo, los antecedentes que hay en el expediente, entre ellos la autopsia realizada por el Servicio Médico Legal, refutan esa hipótesis. El presidente de México desafió a Joe Biden y Justin Trudeau a impulsar un plan para sustituir las importaciones desde Asia. Así lo reclamó López Obrador en el marco de la reunión trilateral que han mantenido los líderes en la cumbre de Norteamérica, en la que se desarrolló este jueves en Washington. La incidencia de COVID en Alemania registró un nuevo pico y aumenta la presión sobre los no vacunados. Las autoridades sanitarias notificaron 52.970 nuevas infecciones en un día y 201 muertos por la enfermedad. 6:37 a.m.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
A propósito del último titular de Alemania, les cuento lo que está pasando con el COVID-19 en nuestro país. Desde mediados de septiembre sabemos que el país atraviesa un brote que ha elevado la curva de contagio y que preocupa, por supuesto, a las autoridades y a los expertos, ya que es la amenaza latente de que Chile registra una violenta tercera ola de infectados, tal como ha sucedido en algunos países del hemisferio norte. Sin embargo, esta última semana la tendencia ha dado un vuelco. Si se analizan las cifras de casos activos a nivel país, el 14 de noviembre, es decir, el domingo pasado, se registraban 15.109 pacientes infectados, pero desde entonces este indicador ha ido a la baja, llegando ayer a 14.306. Esto representa una caída de 5% en 4 días. Y ayer, en este reporte sanitario que hacen las autoridades de salud desde La Moneda, el ministro París afirmaba que la situación actual de la pandemia a nivel nacional demuestra que los nuevos casos confirmados en los últimos 7 días han disminuido en un 0.3%. Una luz bastante clara de esperanza que, decía el ministro París, venía ya observándola desde hace algunos días. Y dijo que por primera vez en varios reportes, 6 regiones del país disminuyen sus casos en los últimos 7 días, pero ninguna disminuye en los 14. Si se toma en cuenta la variación de los casos activos, gran parte de la disminución observada en los últimos días se explica por lo que sucede en la región metropolitana, donde por primera vez en más de 2 meses el R efectivo está por debajo del 1. Es decir, la velocidad de propagación del virus ha disminuido a nivel de COVID en esta retirada. Esto se ve reflejado en la disminución de los casos activos en la capital, que pasaron de ser 6.663 el viernes pasado a 5.475 el día de ayer, lo que supone una baja del 18%. No obstante, el buen momento que comienza a atravesar la región metropolitana, solo otras 2 regiones tienen un R efectivo por debajo del 1, que es Arica y Parinacota y Antofagasta, por lo que el virus continúa expandiéndose en el resto del país. Hablan distintos expertos a raíz de esta situación y aseguran que este es un virus que ha sido bien difícil de predecir, pero se dan las condiciones como para pensar que es un fenómeno real y que debiera contenerse más rápido este rebrote. Primero, por la época del año, que es más favorable en términos de que la transmisión viral es menor. Y segundo, que hay un porcentaje de vacunación en adultos que es muy significativo, sobre el 90%, y se suma la vacunación en niños, que también ha sido muy importante. Por eso, según algunos explican, estas medidas, a pesar de que tenemos el 100% de circulación de variante Delta, que es muy transmisible, ha ayudado, por supuesto, la vacuna y probablemente también se va a contener más rápido este rebrote. Otros expertos dicen que todavía es prematuro, en todo caso, establecer cuál va a ser el comportamiento general de este rebrote en todo el territorio nacional, aunque está claro que el motor en este incremento de casos lo está llevando la región metropolitana, que tempranamente empezó a tener las posibilidades más altas del resto del país. Ahora, justo cuando el país comienza a notar cambios positivos en las cifras de contagios, este domingo se realizan elecciones, las cuales implicarán un incremento de la movilidad y posibles aglomeraciones de personas en centros de votación. No obstante, según explican algunos, a pesar de que las elecciones significan que se junte gente, que haya más movilización de personas, hay protocolos muy bien establecidos. La gente los conoce, hay antecedentes de que incluso con situaciones epidemiológicas peores que la actual, se han tomado bien, sobre todo porque hemos tenido años de elecciones, sobre todo este último. Lo que nos tiene, lo que tiene preocupado a los expertos son otras situaciones como las reuniones nocturnas, y ahí podría generarse un incremento de casos. Así que esperemos que todo salga a la perfección para estas elecciones del domingo y sobre todo en el ámbito sanitario, evitar que se generen rebrotes producto del comportamiento finalmente de la población. 6:41 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
A propósito de elecciones, ayer los candidatos que están en Chile, por supuesto, cerraron sus campañas de cara a estas elecciones del domingo. Los 6 candidatos presidenciales que están acá aprovecharon lo último que le quedaba de campaña, porque ayer se cerraba, era el último día de campaña electoral. Y bueno, desde hoy día hasta el domingo no van a poder hacer campaña y trataron, por lo menos ayer, de marcar las diferencias entre unos y otros. El abanderado oficialista Sebastián Sichel manifestó su intención de distanciarse del noventero concepto del acto de cierre. Así, primero fue a Plaza Italia, donde junto a partidarios llenaron la zona cero del estallido social con remolinos amarillos, y luego encabezó un acto más íntimo con adherentes y militantes de los partidos de Chile Vamos en el Centro Cultural Plaza Factoría. Ahí también aprovechó de lanzar dardos contra José Antonio Kast, quien tachó de caudillo, y a Gabriel Boric, cuyo sector el comunismo y el marxismo, le decía, le endosó responsabilidad en torno a la violencia. Boric, candidato a Prueba de Dignidad, en tanto tuvo un masivo acto presencial durante la tarde en Plaza de Armas de Casablanca, en la región de Valparaíso, y luego participó en un cierre telemático en el que se presentaron algunos artistas como Inti Illimani y Javiera Parra, también la sonora Tommy Rey. Yasna Proboste, la carta de nuevo pacto social, quiso dar una última señal de descentralización y terminó su ciclo en la región del Biobío. Durante la mañana estuvo en Concepción y luego fue a Yumbel. En la Plaza de la Independencia en Concepción cerró también con un discurso de unos 20 minutos. Kast, carta del Partido Republicano, cerró su campaña durante la tarde-noche de ayer con un producido evento en el Parque Araucano en Las Condes que llamó la Fiesta de los Atrevidos, que también contó con artistas como Crónica, La Noche, entre otros. Eduardo Artés, postulante de Unión Patriótica, optó por cerrar su campaña presidencial con una convocatoria en Plaza de Armas de Santiago, la que consideró una manifestación antifascista, y Marco Enrique Sominami, el candidato del PRO, realizó una actividad de cierre en el Centro Alto San Francisco, en el centro de Santiago, que tuvo casi 1,000 personas según el propio abanderado, considerando esto entre asistentes presenciales y quienes participaron vía streaming. Fue los cierres de campaña, por supuesto. Ahora lo que viene son las elecciones del domingo, y cuando quedan menos de 3 días para estas elecciones, el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, reforzó el llamado del organismo a los ciudadanos en orden a revisar sus datos electorales antes de la votación de este domingo. Lo señalado por Tagle refiere a un aspecto en particular: cambios en las asignaciones de los locales de votación, lo que podría provocar que electores que no se informen lleguen al lugar de votación que no les corresponde, lo que generaría cierta frustración y podría jugar en contra del interés que se ha generado por votar en esta elección del domingo. En una actividad desarrollada ayer, el presidente del Consejo expresó que para los comicios lo primero y más importante que debe hacer los electores es consultar la página web del CERVEL.cl, en consultar los datos electorales y revisar la mesa, y muy importante, el local donde van a votar y su domicilio. Las modificaciones se dan por algo que es importante mencionar, que ha habido cambios de locales producto de que han ampliado el número de locales para efectos de reducir el número de mesas que en ellos funcionan y evitar de esa manera aglomeraciones. También cambio de locales producto de la disponibilidad de los locales antiguos y que ahora más bien no están disponibles. Hay un 19% de los electores que han tenido un cambio de local, así que es muy importante consultar dónde están votando para que no se produzcan errores en esa fecha. El porcentaje entregado por Tagle se traduce en casi 3 millones de electores. Al revisar por padrón definitivo, contiene cerca de 15 millones de ciudadanos, lo que podrá sufragar en los 2.923 locales dispuestos para este domingo, mientras que los implementados en la elección municipal y convencionales de mayo pasado fueron 2.731, un poco menos que para esta elección que se viene el domingo. Así que el llamado que hacen desde el CERVEL es a prepararse. 6:46.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y en otras informaciones también realizadas relacionadas a las elecciones, pero no precisamente con las presidenciales. Apruebo Dignidad, a través del candidato Gabriel Boric, llamó a no apoyar la candidatura de Karina Oliva al Senado a raíz de los antecedentes dados a conocer por Ciper Chile, en los que se establece que 7 militantes de comunes rindieron boletas por 137 millones de pesos por servicios prestados en la campaña a gobernadora regional. El golpe recibido por la candidatura de Boric y el resto de los candidatos parlamentarios de Apruebo Dignidad hizo que en menos de 3 horas las fuerzas más importantes del Frente Amplio y el Partido Comunista salieran a rechazar las rendiciones de Oliva. Convergencia Social y Revolución Democrática hicieron un llamado a apoyar otras candidaturas del bloque e invitaron a comunes a poner los antecedentes ante la justicia. Fue en medio de este clima en que Gabriel Boric arribó ayer a la comuna de Lo Espejo. Allí reiteró los dichos que emitió durante la noche del miércoles pidiendo que estos hechos se aclaren. Sin embargo, los medios apostados en el lugar le recordaron que hace menos de un mes Boric le quitó el apoyo al diputado Jaime Mulet por una causa penal en su contra. Ahí el diputado se cuadró con el resto de los partidos del bloque. Dijo que en ese entonces, a su parecer, lo que ha hecho el resto de los partidos de Apruebo Dignidad de llamar a votar por otras candidaturas es lo correcto. Hoy una persona que está cuestionada de esta manera no cuenta con mi apoyo, decía Gabriel Boric. En paralelo, Oliva tuvo una jornada de visitas a medios de comunicación para intentar explicar esta situación. Sin embargo, por más que explicó, que intentó brindar, a veces la situación se complicó. A primera hora, ella decía que los 40 millones que cobró su jefe de campaña, Martín Miranda, fueron porque en el despliegue territorial incluyó pagos a brigadistas y personas que no eran militantes. Desplegaba territorialmente a estas personas y que quieren hacer ahí, mantener los almuerzos. ¿Cómo alimentas a las personas que están ahí? Son distintas cosas que vas acumulando por la cantidad de meses, era lo que trataba de explicar a Oliva. Pero precisamente uno de los flancos que abrió Oliva en las entrevistas fue por los meses de campaña en los que supuestamente se realizaron los trabajos. Por supuesto, lo anterior generó reacciones del servicio electoral y desde esa entidad, ayer acá en Duna, habló el director Andrés Tagle. Escuchemos lo que dijo.
A ver, de los 11 ítems que tenía la rendición de Karina Oliva, 9 se pidieron antecedentes adicionales y fundamentos. Y eso se hicieron, ¿ya? Ahora, el problema que ha surgido es que, mira, siempre en los honorarios es muy difícil en todo intangible y asesoría fijar valores, ¿ya? ¿Cuánto es el trabajo profesional de una persona, digamos, es variable, es lo que pueda querer pagar el candidato, tiene una libertad de querer pagar, porque obviamente tiene en muchos casos recursos escasos, por lo menos de los aportes que está recibiendo. Por tanto, hay una cosa ambigua. Ahora, lo que sí es incorrecto lo que se ha dicho hoy día, de que para nosotros es completamente correcto que eso incluía servicios prestados con anterioridad a la campaña, o sea, con la inscripción de los candidatos.
Eso lo dijo ella.
Eso no es, sí, eso no es, no es correcto, no es legítimo, no está de acuerdo con la ley. Los servicios tienen que ser prestados entre la inscripción de la candidatura, 90 días antes, y la elección. Ahora, aquí hay un plazo más largo porque hay una interrupción de la campaña producto de la postergación de la elección de abril a mayo, no sé si se acuerdan.
Declaraciones entonces del presidente del CERVEL, Andrés Tagle. Durante la jornada, en todo caso, desde el entorno de Oliva, se fueron dando señales de eventuales errores cometidos en esta campaña, aunque no de carácter legal. El expresidente de Comunes, Jorge Ramírez, expareja también de Oliva, y mencionado en las boletas, dijo que si desagregaban los sueldos de la campaña, arroja 2 millones de pesos. Bueno, la versión de Comunes no dejó conforme al CERVEL y tampoco al Ministerio Público, que comunicó que instruyó al fiscal Héctor Barros a abrir una investigación de oficio por el presunto delito de fraude. Así que se viene complicada la situación, fraude de subvenciones en las declaraciones de gastos de campaña. Ayer el fiscal nacional Jorge Abbott tomaba la decisión luego de recibir un informe de la unidad anticorrupción de la institución. Según informaron desde la entidad, los delitos podrían configurarse al haber rendido gastos electorales, boletas, facturas por bienes y servicios que no habrían sido prestados, existiendo documentos ideológicamente falsos, es lo que explica la fiscalía. Además confirmaron que al ser un delito de carácter común, se puede comenzar una acción de oficio sin la presentación de una denuncia o querella del CERVEL. Así que difícil la situación para la candidata al Senado, Karina Oliva. 6:51.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y en otras noticias del ámbito internacional, les cuento que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha reunido el jueves con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y ha avanzado en la asociación renovada entre ambas naciones con el foco puesto especialmente en aspectos climáticos y la pandemia del coronavirus. Biden y Trudeau han tratado de el progreso logrado en la lucha contra el COVID en todo el mundo a través de importantes donaciones de vacunas a nivel mundial, lo que permite hacer frente al virus a la par que está haciendo otros países. Más allá del aspecto sanitario, ambos mandatarios, tanto Biden como Trudeau, han conversado sobre los avances de la agenda climática, en la cual han invertido mucho tiempo, sobre todo de negociaciones, para ahora estar en la misma página en cuanto a la necesidad de avanzar y hacer que el resto del mundo se mueva tal y como ha expresado Biden. Biden y Trudeau, que se consideran buenos amigos, han coincidido ya al menos media docena de veces, lo que el líder canadiense ha catalogado como un año ajetreado. Por otro lado, en declaraciones a la prensa previas a la reunión, el presidente estadounidense aseguró que también se van a debatir los incentivos fiscales en Canadá para los vehículos eléctricos que se ensamblan en Estados Unidos, algo que desde Ottawa se había rechazado. El inquilino de la Casa Blanca, en todo caso, ha remarcado que dicha propuesta aún ni siquiera ha pasado por la Cámara de Representantes y que el Senado tiene muchos factores que podría complicar. Dijo que iban a hablar de eso. También durante la jornada del día de ayer se llevó a cabo la cumbre de líderes de América del Norte, que incluye a Estados Unidos, México y Canadá, en la que, una vez concluida, la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana se dio a conocer que los tres países acordaron la declaración conjunta Reconstruyendo Mejor Juntos, una América del Norte segura y próspera. De acuerdo a la información que otorgó la dependencia mexicana, con este acuerdo se busca fortalecer la relación entre las tres naciones, así como trazar un nuevo camino en la colaboración para lograr mejores condiciones de vida en la región. El acuerdo tendrá como objetivo reforzar las cadenas de suministro médico, el reconocimiento de vacunas contra el COVID, consideradas seguras y eficaces para la Organización Mundial de la Salud, así como la actuación conjunta de donativos de biológicos contra el SARS-CoV-2 a países de América Latina y el Caribe. También dijeron que van a estudiar la fabricación de futuras vacunas para enfermedades más allá de la pandemia en América del Norte. Además, en tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, como el mandatario estadounidense Joe Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, estuvieron de acuerdo en buscar un mejor enfoque coordinado para resolver el problema de las miles de armas de fuego que cruzan a México anualmente. 6:54 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y la economía sigue mostrando un crecimiento sostenido. Las cuentas nacionales del tercer trimestre que publicó el Banco Central, así lo están reflejando por lo menos. El Producto Interno Bruto tuvo una expansión del 17,2%, siendo el segundo mayor incremento desde que existe registro, solo superado por el 18,1% del segundo trimestre de este mismo año. Esa noticia, que a primera vista es positiva, trajo consigo una negativa. La tasa de ahorro del país en relación al PIB llegó a su menor nivel en términos trimestrales, desde al menos el 2008, ubicándose en 15,2% del PIB. Y la razón tiene que ver principalmente por los retiros de fondos de pensiones, ya que el país incluye dentro de las cifras del ahorro los recursos previsionales. Entre los tres acumulan cerca de 50 mil millones de dólares, y a ello se suma lo que el fisco ha retirado del Fondo de Estabilización Económica y Social. Los economistas afirman que esas son las principales razones que explican esta reducción en la tasa de ahorro. El ahorro nacional ha bajado en parte también por el uso de estos fondos soberanos tras la crisis económica que dejó la pandemia, sumado por los retiros de los fondos, los cuales también han disminuido el ahorro nacional. 6:55 a.m. Y les cuento, a propósito de economía, que en Consorcio contratar un seguro de vida para ti y tu familia de manera 100% digital es posible, con videollamadas a ejecutivos quienes te ayudan a elegir la combinación de protección y ahorro que necesitas. Conoce más en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotice y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Antes de irnos, les contamos que durante la madrugada Chile fue testigo en vivo y en directo de un eclipse lunar parcial. Y no cualquiera, tuvo una duración de 3 horas, 28 minutos y 24 segundos. Se pudo ver durante la madrugada, eso de las 3 de la mañana a las 6. Algo también, el satélite estaba totalmente eclipsado acá en Santiago cuando la luna estaba en el horizonte y luego sale del umbral a las 7:47. Así que algo podrían alcanzar a ver. Poco, pero algo se podría ver. 6:56, nos vamos. Viene Duna en punto a continuación junto a Rodrigo Álvarez. Que estén muy bien y que tengan una